Hoy quiero hablarte de algo. ¿Quién tiene el control? Quiero que contestemos a esa pregunta. ¿Quién tiene el control? ¿Ok? Algunos dicen, como José Luis dice, mi señora. Lo tienen bien educado. Lo tienen bien educado. ¿Ok? So quiero que pienses en esa pregunta. Y si tienes tus notas, quiero que escribas en tus notas ese título. ¿Quién tiene el control? Y quiero hablarte de confiar en Dios. ¿Ok? Quiero que hablemos sobre confiar en Dios. Y a veces es muy fácil decir, confío en Dios. Y este es el asunto. Cuando hablamos de confiar en Dios, sabemos cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿confías en Dios? Y todos van a decir sí. ¿Ok? Porque sabemos que es la respuesta correcta. A pesar de que nuestras vidas no reflejen que confiamos en Dios. ¿Ok? Pero sabemos la respuesta correcta. Quiero como que transicionemos de una vida de saber las respuestas correctas de la vida a vivir esas respuestas correctas. Porque muchos de nosotros sabemos qué es lo bueno. Sabemos de que no tenemos que matar. ¿Sí me explico? Pero otros lo hacen. Por ejemplo, estoy tratando de no desviarme del tema. Pero por ejemplo, la gente... no voy a decir eso. Pero bueno, no se preocupen. Sí, iba a atacar a los veganos. Sí, es que yo estaba meditando esta semana porque a mí me gusta la miel de abeja. Y he escuchado que muchos veganos no toman miel, no comen, consumen producto de la miel de abeja porque pobrecitas las abejas están sufriendo. ¿Ok? So yo me quedo pensando, ¿y luego tendrán los veganos control de plagas en sus casas? ¿Pero cómo le hacen los veganos con las cucarachas? ¿Sí me explico? ¿Si están preocupados por las abejas? O eso era lo que iba a decir. Pero volviendo a confiar en Dios, ¿okay? Sabemos siempre que el confiar de Dios siempre va a entrar en esta categoría de respuestas correctas. Vamos a decir automáticamente, yo confío en Dios. Okay, el que diga que no confía en Dios dentro del ambiente cristiano, pues te sientes como satánico, ¿sabe qué? ¿Sí me explico? Te sientes como que no. Okay. Yo me he estado preguntando en eso, o sea, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y sabemos la respuesta correcta, pero... a veces nuestras vidas no reflejan esa respuesta en cuanto a confianza en Dios. Por ejemplo, confiar en Dios, aunque nos cuesta mucho, y me encontré una vez con una amiga, la Rana René, y decía esto, si lo pueden ver en la pantalla, a veces quiero confiar en Dios, pero luego recuerdo que Él puede cambiar mis planes y se me pasa. ¿Cuántos le ha pasado eso? Que dicen, yo quiero confiar en Dios, pero me siento como la ranita René. Luego, ¿y si Dios cambia mis planes? ¿Sí me explico? Entonces me pregunto, ¿realmente confías en Dios? ¿O es condicional? Y yo me quedo ahí pensando en eso, de que nos quedamos así, como que, ok, voy a confiar en Dios, pero luego se me pasa. Se me pasa porque de alguna manera, no sé por qué, dentro del cristianismo se ha pensado en la idea de que confiar en Dios se refiere a que Dios va a cambiar nuestros planes. Dios va a cambiar nuestros planes, pensamos en eso. Entonces confiar en Dios se vuelve en eso, como que la idea de que Dios va a cambiar mis planes, Dios va a cambiar las cosas. Pero cuando aplicamos confiar en Dios en el cristianismo, siempre surgen diferentes excusas para no confiar en Dios. Siempre surge algo. Y quiero como que examinemos eso. El problema aquí es, déjame te leo esto. Cuando aplicamos confiar en Dios como cristianos, sabemos lo que Dios ha hecho a través de nosotros, a través de Jesús, y hemos experimentado su amor. Okay, sabemos eso, sabemos que Él nos ama, conocemos su presencia, realmente sabemos que podemos confiar en Él, al menos en teoría. Okay, en teoría sabemos de que la Biblia nos dice que tenemos que confiar en Él. Pero el problema está aquí. ¿Realmente podemos confiar en Él, al menos en teoría? Sabemos de que Dios es digno de confiar. Sabemos esa información como cristianos. Pero nos cuesta, escucha bien esto, y si quieres anotar esto, pero nos cuesta confiar nuestros planes y sueños a Dios porque no queremos perder el control. Nos cuesta confiar en Dios porque no queremos perder el control. Y todo se trata de control. Muchos tienen un plan de su vida y dicen, yo voy a ir a la universidad o voy a ir a tal país o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando tenga tanta edad, voy a ser rico y famoso. O voy a tener mi empresa, voy a hacer esto. Entonces, te alejas de Dios de cierta manera porque sientes que Dios va a cambiar tus planes. Y sentimos eso. Entonces, nuestra confianza en Él se vuelve condicional. Y es por control. No es porque no amemos a Dios. No, y créeme, yo no creo que esto no tiene nada que ver con nuestro amor por Él o creer en Él que existe o no. Tiene que ver con la idea de perder el control. Porque queremos tener el control. Y de cierta manera queremos tener el control de nuestras vidas. Isaías 41:4 dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en el mundo y he existido desde el principio y existiré hasta el final. Isaías 41:4 habla de cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y tenemos un temor tan grande de nosotros de perder el control. Yo te pregunto, ¿quién tiene control? ¿Cómo puedo aprender a confiar en que Dios tenga el control? ¿Cómo puedo aprender a confiar de que Él teniendo el control es bueno para mi vida? Yo creo que muchos nos estancamos en esta idea de confiar en Dios y tienen mucho que ver porque realmente no conocemos a Dios como pensamos que lo conocemos. Cuando tú piensas de que Dios va a cambiar tu vida y va a arruinar tus planes, es porque realmente no conoces a Dios. ¿Conoces algo de Dios? ¿Conoces lo básico para ser salvo? ¿Sí me explico? Tienes una relación con Él, pero no conoces a Dios realmente en los sueños y planes que Él tiene para ti. Jeremías 29:11-12 dice lo siguiente, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. So, fíjate bien lo que dice este versículo, el verso 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, si tú lees ese versículo y te pones a pensar, ok, yo tengo mis planes, yo quiero lograr esto, ok, y tú dices, pues mis planes son buenos, voy a ser millonario cuando tenga la edad de 30 o lo que sea. Esos son tus sueños, tus planes. Y cuando lo ves, lo comparas con este versículo que dice, yo sé los planes que tienen para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles su futuro y una esperanza. ¿Crees que este plan es bueno, lo que tiene Dios? Porque dice, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Ahora te pregunto, ¿por qué entonces pensamos que los planes de Dios no son buenos para nosotros? Cuando nos está diciendo su palabra que son para lo bueno, no para lo malo. Y lo aclara, ¿ok? Lo aclara, hey, mis planes para ti son buenos, no son para lo malo, son para darte un futuro y una esperanza. ¿Por qué pensamos de que va a arruinar nuestros planes? Obviamente hemos dicho que no queremos perder el control, pero yo creo que también hay algo profundo en nosotros. Y creo que es la idea de que no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, que es en relación con perder el control. Tú quieres estar en control. Y está bien. Estando tú en control, estoy seguro que puedes llegar al cielo y ser salvo. Pero estando tú en control, no puedes experimentar todo lo que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Y te vas a perder de mucho, de todo lo que Él te puede dar. Porque dice que es un futuro, tiene un plan para darte un futuro y una esperanza. Dice, en esos días, fíjate bien esta frase, en esos días cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. So, mira la condición aquí, dice, cuando oren los voy a escuchar. Pero dice, y si me buscan de todo corazón, es condicional, ¿ok? Si me buscan de corazón, no si me buscas porque quieres que te haga un favor. ¿Sí me explico? Porque a veces vamos a Dios para que nos haga favores. ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Ok? Nada más me acerco y oro porque quiero un favor de Él, quiero su bendición. No porque lo quiero a Él, sino lo que me quiere dar. ¿Sí me explico? Pero mira la condición aquí. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Eso es lo primero que necesitamos entender para confiar en Dios de esta manera, es que necesitamos conocerlo a Él. Y Jeremías 29, 11 al 12 habla de eso, de conocer a Dios. Porque si Él tiene los planes, si Él conoce los planes y yo no los conozco, entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. So, me tengo que acercar a Él y preguntarle. Eso me va a llevar a conocerlo a Él. Necesitamos crecer en nuestra fe, en la palabra, en la Biblia, y conocer a Dios. Proverbios 16:1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y yo me quedé meditando mucho en este proverbio. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Suena un poco raro este proverbio, ¿verdad? Porque dice, ok, tú puedes hacer los planes, pero la segunda parte de este proverbio es la parte que a mí me tuve que poner a meditar mucho. Porque dice, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Y por qué me puse a meditar? Porque sentía que la palabra respuesta correcta no tenía sentido en la oración. ¿Ok? Pero luego me puse a pensar más y creo que el Espíritu Santo me hizo entender un poco esto. Si yo hago mis planes, por lo general cuando planeas algo es porque quieres algo o quieres salir de una situación donde estás, ¿verdad? Y un plan es la respuesta ante una situación. Ese es un plan. Cuando uno planea, por lo menos en negocios, en empresas, haces una planeación estratégica, es porque te enfrentas a una situación y creas un plan para salir de esa situación. En nuestra vida lo mismo. Estudiamos o creamos un plan para salir de la situación donde estamos. Y ese plan es la respuesta para esa situación. Y cuando dice Proverbios que pero la respuesta correcta viene del Señor, lo que está diciendo, el plan correcto viene de Él. Pero ¿cómo podemos saber ese plan si no estamos preguntando? Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahora fíjate bien, es el mismo capítulo, ¿no? Dice, podemos hacer nuestros planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Okay? Y luego este dice, pon todo lo que hagas en manos de Dios y tus planes tendrán éxito. ¿Okay? So, este versículo me está diciendo algo muy importante, de que Dios también deja que planees. ¿Okay? Porque dice, y tus planes tendrán éxitos. Dios no tiene problema que hagamos planes. Lo que Él quiere es que tú los pongas en sus manos. Pero esta es la parte interesante. El poner nuestros planes en las manos de Dios es darle el control a Él. Porque la única manera que yo puedo poner algo, por lo menos Cristian, puedes pasar, y yo puedo poner esta Biblia en Él, para poder ponerla en Él, yo no la tengo que tener. ¿Sí me explico? Y así funciona esto. Cuando tú quieras poner algo en Dios, en cierta forma tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar no a tus sueños ni tus planes, porque dice aquí, tus planes tendrán éxito, pero cuando confías y pones eso en Dios, tus planes van a tener éxito. Dice Proverbios. Dice Proverbios, todavía el mismo capítulo de Proverbios. Si quieres ver un Proverbios que hable mucho de planes y sueños y eso, Proverbios capítulo 16. Verso 9, 16, 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. So, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor va a determinar nuestros pasos. Él dice, ok, tú puedes planear, pero yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar. So, necesitamos entender de que Él está en control. Y al final, cuando vemos estos versículos, todo se trata de que Él está en control al final. Tenemos que entender de que Dios está en control. Aún así, aunque no le demos el control a Él. Y yo entiendo esto. Yo he visto muchas personas que por años han tratado de lograr algo y no pasa nada en sus vidas. En el momento que ellos rinden su corazón a Dios, todo empieza a suceder, todo lo que ellos deseaban. ¿Okay? Y tiene que ver con esa idea, con la idea de que le ceden el control a Él. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Dios está en control. Él no tiene principio ni fin. Él es todopoderoso y Él está en control. Y necesitamos entender la idea de que Él está en control y que aún así Él teniendo control desea lo bueno para nosotros y no lo malo y un futuro lleno de esperanza. Lucas 1:37 dice, esto demuestra para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Él está en control. Aún así tus sueños más locos, Él está en control. Aún así, si sus planes de Dios son muy locos para lo que tú puedas creer, Él está en control. Para Él nada es imposible. Salmos 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios está en control, todo le pertenece a Él. Y te digo, tú puedes tener tus sueños y lograr tus metas, ¿ok? Pero si tú crees que Dios va a cambiar tus planes, entonces no conoces realmente a Dios. No conoces realmente a Dios. Y es por esto, quizás en este momento, porque hay cosas que, te digo, hay cosas que gente que realmente pareciera de que Dios cambió todo su plan. ¿Ok? Y sí pareciera que Dios lo cambió todo, pero realmente ese nuevo plan de Dios es lo que esa persona realmente estaba diseñada para eso. Él realmente se sienten realizados y se sienten que era lo mejor que le ha pasado en las vidas. ¿Sí me explico? En cierta manera hay algunas personas que sí cambian planes, pero es lo que realmente ellos querían, porque Dios los diseñó para eso. ¿Cómo te lo puedo explicar de una manera práctica que no te lleve a cuestionar quién es Dios, si Dios es un malo y te cambia los planes? Pero es por decir, a mis hijas quieren ellas comer la comida que yo como. Yo le pongo mucho picante a mi comida. Y yo les digo a ella, no, esto no puedes comer. Pero el plan de ella es comer lo que yo como. Y simplemente le doy otra cosa diferente. que ellas puedan disfrutar. ¿Se me explicó? No es que Dios está cambiando los planes, simplemente Dios te está dando algo que es mejor para ti, que es más conveniente para ti. Porque a veces tenemos planes que nos destruyen a nosotros. Son amor, Dios está dándote algo mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios respeta también que tú planees. Pero hasta que tú pongas tus planes en Él, no vas a tener éxito. Hay planes que tenemos que van a destruir nuestras vidas. Pero volvemos a Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. So, dale el control, cuando le das el control a Él, empiezas a preguntar, ok Dios, ¿cuáles son tus planes? Mira lo que dice Santiago 4:13-17. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia ex maligna. So, podemos hacer planes, pero sería muy pretencioso decir que eso es lo que Dios quiere. So, ¿quién tiene el control? ¿Lo tienes tú? ¿Se lo estás dando a Dios? ¿O estás en el medio? ¿Quién tiene el control? Porque mira, esto de tener el control y este mensaje, yo te sugeriría, que es lo que yo estoy haciendo, que ahorita mismo no planees nada para el próximo año, sin antes realmente preguntarle a Él. ¿Y sabes qué significa esto? No es que hoy vamos a hacer una oración y ya le preguntamos y ya, así. Man, si Dios te habla de esa manera, wow, enséñame cómo, ¿no? Pero esto se trata de buscarle a Él y orar y buscar en su presencia. So, ¿cómo puedo conocer, cómo puedo preguntar esos planes a Dios? Pues número uno, al ser discipulado. ¿Por qué ser discipulado, Pastor Howard? ¿Qué tiene que ver el discipulado con conocer los planes de Dios? Pues al ser discipulado, te pones en una posición donde eres capacitado y eres formado al carácter de Cristo. Y cuando estás siendo formado al carácter de Cristo, te están formando a llevar una vida que ame a Dios, una vida en que ayude a otros y puedas descubrir lo que Dios tiene para ti. Te lleva a convivir con otras personas que confían en Dios y te lleva a que tu confianza en Dios crezca. Y que puedas ceder el control a Él junto con otros hermanos de la fe. Y no tú estar solo tratando de ceder el control. Por eso es tan importante el discipulado. So, les voy a pedir al equipo de Guest Services, si tienen unas hojas, no sé si Amy se las dio. Pero quiero que las pasen. Porque vamos a ser prácticos. ¿Okay? Desde enero empezamos los grupos de vida. So, si tú no te has registrado, se te va a pasar una hoja y simplemente ya llénala y pásala a otra persona, ¿ok? Y esa hoja es simplemente para que te registres para ser parte de un grupo de vida, ¿ok? Y nada más, si vives en Norport, pon ciudad donde vives, es Norport. Si vives en la ciudad de Tuscaloosa, pon Tuscaloosa. Porque vamos a tratar de colocar a la gente en un grupo, puedes pasarla en el área donde vivan, ¿okay? Para que no tengan que manejar 20, 30 minutos desde su casa o 40 minutos para ir a un grupo, ¿okay? Estos grupos van a ser los viernes en la noche, Y van a ser cada 2 semanas. Pero es una forma, es ser discipulado, es una forma en la cual puedes escuchar la voz de Dios, puedes cederle el control, porque hay gente que te va a animar a buscar a Dios. Y eso te posiciona en un momento donde puedes escuchar a Dios. Hay otra cosa que también puedes hacer para posicionarte a escuchar a Dios y recibir dirección de Él y escuchar los planes de Él. Y es algo que se llama oración y ayuno. ¿Ok? So, esto es lo padre. Podemos aprender a confiar en Dios y que Dios está en control, a orar y ayunar juntos. El 10 de enero empezamos un ayuno congregacional. ¿Ok? Eso significa que estamos invitando, convocando toda la iglesia a entrar en un tiempo de ayuno y oración. ¿Ok? Por 21 días. Créeme, Dios te va a hablar durante esos días. Y te puede hablar antes. Estoy muy seguro que sí. Pero durante estos 21 días de ayuno y oración, vas a escuchar a Dios con tanta claridad. Porque te digo, podemos planear, pero tenemos que escuchar lo que Dios quiere de nosotros. So, el 10 de enero vamos a iniciar ese tiempo de ayuno y oración por 21 días. Y cuando nos acercamos a Él, ¿te acuerdas lo que decía Jeremías 29, el verso 12? Dice que cuando oramos, Él nos escuchará. Y si lo buscamos de corazón, ¿qué va a pasar? Los vamos a encontrar. Y yo estoy seguro que si nos metemos en ayuno y oración por 21 días, vamos a encontrar a Dios. Vamos a encontrarlo. Y vamos a escuchar a Dios como nunca antes. Y no debemos tener miedo de sus planes que tiene para nosotros, porque son planes de bien. So, y esto va a ser bien interesante. La próxima semana voy a estar enseñando sobre el ayuno. ¿Okay? Porque quiero prepararnos, quiero que realmente entendamos qué es el ayuno. ¿Okay? Porque por muchos años se ha creído que el ayuno de Daniel es un ayuno bíblico, y no lo es. Es una dieta. El mismo libro de Daniel lo dice, es una dieta. Y en el mismo libro de Daniel, en el capítulo, creo que es el 12, ves a Daniel ayunando y él dice, estoy ayunando porque estoy de luto por Israel. Y dijo que estaba ayunando 3 días sin comida. Sobre el ayuno, literalmente la palabra en hebreo significa esto. Mira lo que significa en hebreo la palabra ayuno. Esta es la acción. Significa taparte la boca. Eso es lo que significa ayuno en hebreo. So, ayuno tiene que ver con comida, es en relación a alimentarte. Y vamos a hablar la próxima semana sobre el ayuno y lo importante de la comida y todas las cosas. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también en formas de cómo podemos ayunar. Yo recuerdo hace unas semanas Fernando me habló hace unas semanas y él decidió ayunar y ayunó todo el día, pero él trabaja en construcción. Y me habla a las 5 de la tarde, me dice, pastor, he estado ayunando y he estado muy bien. Y yo sé que hay muchos que usan de excusa su trabajo, porque es muy físico, para no ayunar. ¿Okay? Y yo te digo, si no tienes ni una restricción médica, puedes ayunar. Y aún así, digamos esto, digamos de que tú dices, mi trabajo es muy físico, no puedo ayunar. Ok, ¿qué pasa el día que no trabajas? Puedes ayunar ese día. ¿Sí me explico? Entonces puedes entrar en ese tiempo de ayuno. Ok, pero todo tiene que ver, escucha esto. Todo tiene que ver con quién tiene el control. Incluso en cuanto a estas cosas como el ayuno. ¿A quién le quieres dar el control? ¿Lo quieres tener tú o confiar en él? Si vas a pasar, los primeros 3 días, sí son los difíciles, pero pasas 3 días y vas a ver. Mira, yo ayuné por una semana, 2 veces, solo agua. Y yo me encontré en esta situación. La comida nunca fue el problema. La comida nunca fue el problema. Porque todo era aquí, era mental. Todo era mental. La comida no fue el problema. Era mental porque Porque te das cuenta de que muchos comemos por ansiedad, muchos comemos porque no estamos haciendo más nada y empezamos a comer. ¿Sí me explico? Es como nos ocupamos de algo. Todo es mental. Llega un momento, sí, los primeros días te vas a desintoxicar y te va a doler la cabeza, te va a dar hambre, te va a dar todo. Pero después de los primeros 3 días, es fácil. Es fácil. Pero vamos a hablar la próxima semana sobre ayuno. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la oración en las próximas semanas. Vamos a hablar sobre la importancia de eso. Porque te dije esto. Te quiero preparar para el próximo año. ¿Por qué te quiero preparar para el próximo año? Porque si tomamos un tiempo de ayuno y oración y venimos ante Dios y decimos, Dios, estos son mis planes. Y durante esos 21 días le dices, Dios, estos son los planes de mi negocio. Estos son los planes de mi familia. Estos son los planes de mi vida. Esto es lo que deseo hacer. Los pongo en tus manos. Guíame. Necesito que tú me guíes. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu vida. Porque te vas a acercar y los vas a encontrar. Y ves que eso es diferente. Porque estamos acostumbrados de que, oh pastor, ore por mí para que mis planes me vayan bien. Yo puedo orar por ti, pero yo no bendigo a nadie. Dios es el que bendice. ¿Sí me explico? Es como aquel que no ofrenda y no da diezmos y me pide que ore por sus finanzas. ¿Cómo puedo orar cuando la Biblia dice que si no das, el favor de Dios no está contigo? ¿Cómo puedo orar para bendecir tus finanzas si tú mismo estás maldiciendo tus finanzas? ¿Sí me explico? Hay cosas por las cuales yo no puedo orar, pero hay cosas por las cuales yo te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a confiar en Dios. Y vamos a poner nuestros planes y nuestros sueños delante de Él. Y vamos a orar hasta escucharlo a Él. ¿Sí me explico? Porque pensamos de que si oramos, ya Dios escuchó y me va a ayudar. Vamos a esperar una respuesta. Porque dice Jeremías de que si yo lo busco y si oro, me va a escuchar. Y si lo busco con todo mi corazón, lo voy a encontrar. ¿Y sabes qué pasa cuando lo encuentras? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahora fíjate este versículo. Salmo 143:8. Hazme oír cada mañana. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame dónde debo andar, porque a ti me entrego. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde andar, porque a ti me entrego. Yo te pregunto, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Y te lo pregunto más directo. Porque esta es la parte que todos le tienen miedo. ¿Estarías dispuesto a que Dios cambiara tus planes por los de Él? Al final, si es que Él hace eso, ¿estarías dispuesto a que Él cambiara tus planes, que Él cambie tus planes y te diera nuevos planes? Yo me he encontrado en esto, que muchas veces, el gran porcentaje de las personas que conozco, Dios no cambia sus planes, sino los hace mejor. Ha habido personas que radicalmente les cambian los planes. Por decir, alguien que estaba en el narcotráfico y se encuentra con Dios, obviamente Dios le va a cambiar la carrera, la profesión. ¿Sí me explico? Imagínate, no. Imagínate que, ¿cómo va a ser? No, te vendo esta marihuana para que te eleves más a Dios. O sea, no va a ser así, obviamente. Pero sé que hay gente que Dios realmente le cambia radicalmente su dirección. Pero yo me he encontrado que la mayoría de las personas, Dios mejora sus planes. ¿Confiamos realmente en Dios o es condicional? Yo te pregunto, ¿quién tiene el control? Porque mira este versículo del Salmo 143:8 dice: hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame dónde debo andar, porque a ti me entrego. Esa es la última parte, es la que me golpea y me dice: ay, muéstrame por dónde andar, porque a ti me entrego. ¿Estarías dispuesto a humillarte? Sí, humillarte. Porque nuestro orgullo nos dice: no, yo puedo tener el control. Nuestro orgullo nos dice de que nuestro plan es mejor que el de Dios. Aunque no lo queremos reconocer. Nuestro orgullo es el que, escucha bien esto, porque ya Dios te ha hablado muchas veces y ya sabes qué tienes que hacer. Y tu orgullo es lo que está impidiendo de que tú puedas obedecer a Dios. El orgullo de no querer obedecer. So, ¿quién tiene el control? Va a tomar orgullo, porque quizás has dicho muchas veces y lo has declarado verbalmente y ahora te tienes que tragar tus palabras. Quizás para otro va a ser un poco más fácil porque no lo han vocalizado. Pero nuestro orgullo nos está deteniendo a no ceder el control a Él. Porque mira lo que dice: muéstrame dónde debo andar, porque a ti me entrego. ¿Estarías tú dispuesto a orar así como el salmista? Y hacer esa oración del Salmo 143. Hazme hoy cada mañana tu inagotable amor, porque en ti confío, y muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Piensa bien eso. Porque yo cuando leo eso, creo que me cuesta hacer esa oración. Me cuesta, porque sé que esa última frase, muéstrame por dónde andar porque a ti me entrego, ¿estoy realmente dispuesto a que Él me muestre dónde andar? Porque dice Proverbios que a veces el camino del hombre parecen perfectos o que parecen buenos, pero los caminos de Dios son los perfectos. Y a veces por donde planeamos y lo que deseamos, pensamos que es lo mejor. ¿Estaríamos dispuestos a que Él nos muestre dónde andar? Y como te digo, eso no quiere decir de que Dios va a cambiar tu carrera o tu vida o todo lo que estás haciendo. Pero ¿estarías dispuesto esta mañana a empezar a confiar en Él? Y si confías en Él, ¿estarías dispuesto a entregarlo todo? Hay una canción que cantamos hoy que dice: tú lo llenas todo. Y cuando cantamos esa canción, a veces puede ser simplemente una canción bonita que nos gusta. Pero la canción habla de que Él lo llena todo. Y tiene que ver con esto, con el control. Realmente lo llena todo. Porque si Él lo llena todo, pudieras confiar totalmente en Él. Si Él lo llena todo, pudieras entregarte a Él. Como te digo, te quiero preparar para el próximo año, pero para poder avanzar a los siguientes temas, el primero va a ser este. ¿Estás dispuesto a darle control a Él? A dejarle a Él que Él tome las decisiones. Pero entiende esto. Para que Él pueda tomar las decisiones, vas a tener que acercarte a Él. Para que tú le puedas ceder el control a Él y puedas escuchar lo que Él quiere acerca de ti, necesitas acercarte a Él. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿A acercarte más a Él? ¿Estarías dispuesto a participar del discipulado? ¿Estarías dispuesto a participar del ayuno? Con tal de ser que Él te hable, con tal de que Él te guíe, sabiendo que los planes de Él para ti son un futuro lleno, que tiene esperanza, que son planes de bien y no de mal. ¿Estarías dispuesto a cederle eso, entendiendo que el precio de ceder el control a Él es acercarte a Él? Porque no te lo quiero pintar como qué bonito, vamos a orar y Hakuna Matata o lo que sea. Porque te lo puedo pintar así y venimos y lloramos aquí en el frente y hacemos todas esas cosas y luego te vas y no hay ni un cambio. Pero hay decisiones que vas a tener que tomar hoy, a fin de año, para que el 2022 sea el mejor año en tu vida. Porque cuando pones tus planes a Dios, dice Proverbios, vas a tener éxito.